Confundido, bueno, ese es el punto. Ese es un video que se escribió en los años 70 por un interpretador que él era el que hacía las voces para los videos, cómo trabajaban las cosas en los carros y muchas cosas más. Y dijo que el 80% de los videos que él grababa, que no sabía lo que significaba todo. Así que escribió un guión para que todos se sintieran como él se siente cuando él está escribiendo. ¿Y por qué nos reímos de eso? Es porque todos sabemos cómo se siente estar confundido. Y a veces estamos, por ejemplo, en el primer día de la escuela, o en un trabajo, o en una ciudad, y la primera vez que pones un mueble de IKEA, oh, Dios mío, eso es confundido. Y una de las cosas más confundidas en la vida es que vamos a estar hablando es las finanzas. No sé, no les voy a pedir nada, cuidado. En el año 22 hicieron una encuesta, es que el 77% de estadounidenses sienten ansiosos sobre las finanzas. El 58% sienten que controlan sus vidas. El 52% tienen dificultades con el dinero. El 68% están preocupados que no tienen suficiente para jubilarse. El 56% no pueden mantener el costo de vida. Y el 45% tienen problemas con la deuda. Y lo que pasó el año es que todos estos años, el 40% están confundidos sobre las finanzas porque están cansados o es dificultad de trabajar o incluso dormir y afectó a sus relaciones. Y si tuviera que adivinar, muchos de nosotros estamos así. Mi esposa y yo nos casamos muy, muy jóvenes y yo tenía 23 cuando tuvimos nuestro primer hijo y el 24 para el segundo y no hacíamos mucho dinero y las finanzas fue siempre un estrés y ansiedad de nuestro matrimonio. No sabíamos cómo manejar las taxas, nuestros préstamos de escuela, y estábamos manejando la calle 64, y le dije a mi esposa, es que siempre me acuerdo esta calle, porque yo lloré en esta esquina un día cuando recibí un bill. No sabíamos cómo ahorrar, y había una confusión y una pesadilla hasta que un día tomamos algo aquí en Hope que se llama entrenamiento financiero. Y eso cambió nuestra vida porque nuestro entrenador, nuestro consejero, Sue, que cambió nuestras vidas hace 10 años y nos enseñó todos esos principios de cómo teníamos que manejar nuestras finanzas. Y los principios vinieron de la palabra de Dios, no una revista, sino que la Biblia. Y nosotros comenzamos a ser disciplinados y aplicar estas cosas en meses y años. Pudimos ya no sentirnos de esta manera, sino sentir paz y liberación, y sentíamos que estábamos ya listos para manejar nuestras finanzas como Dios quería. Y estamos muy agradecidos que pasó hace 10 años, porque hay gente aquí que tal vez dice, no, bueno, me encantaría haber escuchado esto hace 15 años, porque las finanzas tienen un efecto dominó, donde los dominos siguen cayendo y a veces no estás preparado para un hijo que se va al colegio o la jubilación. Así que el momento es ahora, cuando puedes, y es lo que queremos hacer hoy. Si estás confundido cuando se trata del dinero, las finanzas, no estás solo. Tal vez te extrañe, hay 2,300 versículos en la Biblia que nos dice cómo manejar las finanzas y la mejor manera de hacerlo. Y Dios no quiere que estemos confundidos cuando se trata de las finanzas. Ni que esté algo que no podemos superar. Y aquí hace unas semanas alguien aquí dijo no podía pagar su casa, no podía comprar comida y le dijo a esta persona, le dijo, no solamente no puedo salir de esto, no solo salí de esto después del entrenamiento, pero ahora puedo hacer pasos hacia mi futuro. Así que si estás preocupado porque estamos haciendo una serie de dinero, cuidado, no te asustes porque lo estamos haciendo para ti. Y si es un poco misterioso esto, vamos a hablar un poquito más la próxima semana de eso. Ese es el plan, ¿ok? Así que esta semana vamos a estar hablando de una verdad donde si tú estás, si tienes que basar tus finanzas, esta es la que tienes que basarlo. Así que si tienes tu Biblia, vamos al capítulo 25 de Mateo. Y mucha gente está trayendo su Biblia y me encanta ver eso. Y mientras estás ahí, vamos a estar en una parábola donde Jesús la contó del 14 al 30. Y aquí Jesús está preparando a sus discípulos para su ausencia. Él ha estado viviendo con esta gente por 3 años y él sabe que va a ser arrestado. Él sabe que va a ser crucificado, va a resucitar y luego va a ascender al nuevo cielo. Y sus discípulos van a estar solos. Tendrán el Espíritu, que es mejor, pero Jesús dice que ellos necesitan saber cómo Jesús espera que ellos actúen mientras él es, hasta que Él regrese. Así que dice estas parábolas 4. Donde dice que tiene un maestro que se va a un viaje y luego regresa después de un rato. Y los primeros dos son de la importancia de ser fiel. Cuando el maestro regrese o el jefe no quiere encontrarte dormido. Las otras son de cómo significa ser fiel. Y ciertamente la primera criteria que Jesús señala es la fidelidad, es cómo manejamos nuestro dinero. Aunque ahora vamos a leer esto y ver cómo qué es lo que dice. Dice esto en 14, dice, en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió cierta vez cuando un hombre decidió irse de viaje, llamó a sus empleados y les encargó su dinero. El hombre sabía muy bien lo que uno podía hacer, por eso a uno le entregó 5,000 monedas, a otro 2,000, a otro 1,000, luego se fue de viaje. El empleado que había recibido 5,000 hizo negocios con ella, lo logró y logró 5 más. El que recibió 2 monedas también lo puso y ganó 2,000 más. Pero el que recibió 1,000 fue y la escondió bajo la tierra. Mucho tiempo después, el hombre que se había ido de viaje regresó y quiso arreglar cuentas con sus empleados. Luego que había recibido 5,000 monedas, le entregó junto con otras 5,000 y le dijo, Señor, usted me dio 5,000 y aquí tiene otras 5,000 que yo gané. El hombre dijo, excelente, eres un buen empleado. Ahora puedo confiar en ti, ya que hiciste bien lo poco en ti, ahora celebramos. Después, el empleado de 2,000 monedas le dijo, Señor, usted me dio 2 y aquí están otras 2. Y le contestó, excelente, también fuiste fiel, ahora te daré más. Vamos a celebrarlo. Y por último, llegó el empleado con 1,000 monedas y le dijo, Señor, sabía que usted era un hombre exigente y por eso me dio miedo y escondí el dinero bajo la tierra. Aquí te devuelvo exactamente sus 1,000 monedas. Y el hombre respondió, eres un empleado malo y perezoso. Si sabías que yo era muy exigente, ¿por qué no le llevaste el dinero al banco? Así, al volver, yo recibiría el dinero que te di, más intereses. Entonces el hombre dijo a sus ayudantes, quítenle estos 1,000 monedas y dénselas al que tenía 10,000, porque el que tiene mucho se le dará más y le sobrará, porque el que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil, échenlo fuera a la oscuridad, ahí tanto miedo que llorar y les voy a dar la verdad aquí, adelantado, y esta es la única verdad que puede cambiar tus finanzas. cuando se trata de tus finanzas, Dios es el dueño, yo solo soy el mayordomo. Ese es el punto de Jesús aquí. Ahora, Dios es el dueño. Cuando si tú levantas este libro y lees la primera página, tú vas a decir, bueno, Él creó todo, así que Él creó todo, todo es de Él. Todo en tu vida también, igual que tus finanzas. En Salmos 24 dice, el dueño es de toda la tierra y todo lo que hay en ella, también el dueño del mundo y todos sus habitantes. Todo, el cosmos, el universo, en este mundo, fue dado por Dios y es de Dios. Y algunos dicen, sí, ok. Pero por una razón, cuando se trata del dinero, cuando se trata de eso, algo en nuestro corazón humano dice, bueno, alguno de eso es mío, tal vez Dios me ayudó, me dio algo para comenzar esto, pero yo fui el que me levanté de la cama a ir a trabajar. Dios no fue el que se subió a esa escalera y recibió el trabajo y sudó. Yo y alguno de este dinero es mío. Y la Biblia dice, ¿quién te dio el talento que tienes? ¿Quién te dio tus regalos, tus dones para que uses, para que puedas trabajar? ¿Quién organizó todo para que tú tuvieras el trabajo que tienes ahora mismo? Más que eso, ¿quién te dio tu corazón latiendo estos años para que puedas hacer dinero? Y ahorita, ¿quién te dijo que ¿quién le dijo a tu cuerpo que respiraras? Y lo hiciste otra vez. Ese fue Dios. Todo lo que está en tu vida, tu cuerpo, tu mente, tus talentos, tus dones, el dinero que ha puesto en tu vida, no es más que un regalo de Dios. Si es tuyo, tú puedes llevártelo cuando te vayas y te mueras, pero no. Cuando no ves ¿no ves que la gente se lleva el dinero cuando se muere? Él ha confiado una parte de estas finanzas a ti. Él ha confiado una parte para ti. Eso es lo que dice el texto. Él reunió a sus sirvientes y les confió su dinero mientras él estaba afuera. El dinero que tengo, el dinero que tienes tú, ha sido confiado para ti para un cierto tiempo. Y eso simplifica mucho. Yo trato algo que me confían a mí muy diferente que como si yo soy el dueño. Tú puedes hacer lo que tú quieres a tu casa. Si dice que está bien la vecindad, el HOA, tú puedes pintar, tú puedes remodelar tu casa, tu zacate. ¿Tú alguna vez has cuidado una casa de alguien? Tú sabes que no es tu casa y te dan una lista de cosas que no puedes hacer. Y tú sabes que no puedes hacer ciertas cosas. Tú no puedes pintar su cuarto. No puedes cambiar sus baños. Ellos no pidieron eso. Cuando alguien te confía algo, simplifica las cosas desde el principio. Y miren esto. Le da las diferentes cantidades a cada persona. Uno agarró 5, uno agarró 2 y uno agarró 1. ¿Por qué agarraron diferente? Porque Dios decidió. El dinero, si tú tienes mucho, no es porque te quiere más o porque tienes poco, no es porque perdiste esa oportunidad, no, es porque Dios ha decidido lo que uno puede confiarle. Así que si tú tienes mucho, no presumas lo que tienes, esa es simplemente la gracia de Dios. Y si no tienes mucho, no te quejes que es injusto, es la decisión de Dios. ¿Y qué determina esa decisión? Y yo creo que son muchas cosas. No es exactamente como en esta parábola. Tal vez tu cuenta, tu dinero tiene mucho que ver con lo que está en tu corazón. Tal vez te da mucho porque individualmente ellos se van a dar cuenta que el dinero no va a darles la felicidad o los puede dar poco porque ellos individualmente van a decir, ah, bueno, yo no necesito dinero para ser feliz. Puede ser muchas razones porque dice que conforme sus habilidades, la Biblia dice, conforme su reputación o su su experiencia y le dice, oye, te voy a dar mucho porque eres fiel y tú puedes, puedo confiar esto. O no le da ahorita porque no ha dado confianza de que puede manejar todo eso. Y cómo, qué responsabilidad él te ha dado con mucho. Y si no te ha dado, es porque no. Y si tú eres fiel con uno, tal vez puedas con dos, y luego cinco, y luego 10 o 20. Él te confía, él confía a la gente con diferentes cantidades, pero ¿qué creen? Él tiene la misma expectativa para todos. Diferentes cantidades, pero las expectativas son las mismas. Si haces 30 o 300 mil o 3 millones, todos tenemos las mismas reglas y objetivos. No son diferentes reglas, es la misma expectativa. Y eso es lo que las próximas semanas se va a tratar. Así que esta gente se les da la responsabilidad y el maestro se va, el jefe se va. Bueno, ellos se ponen a trabajar. El de 5 lo invirtió, compró, hizo negocio, quién sabe. El que tenía 2, tal vez vendió algo o compró algo y luego lo vendió y hizo un poco de dinero. Uno no sabe. Y luego el que tenía 1 no hizo nada. Y luego el jefe regresa y dice, va a haber un día donde hay que rendir cuentas. Y el texto dice, el maestro dice que se fue mucho tiempo, que uno comenzó a pensar, yo no creo que este jefe va a regresar. Y ellos comenzaron a vivir diferente. Y luego ahí es donde se pone difícil la cosa. Por eso este hombre puso el dinero en la tierra, porque no hay prueba de que ese dinero existe. Y el pensar fue de esta persona, si ese dinero está ahí y no regresa el jefe, bueno, ese dinero es mío. Y no sabemos si realmente esa fue su motivación. Aunque no existe esta persona, Jesús dice esta parábola. Y es muy fácil que la gente comience a pensar estas cosas así. Y a veces muchos piensan así. Y no está mal pensar en el dinero, no está mal hasta un momento, pero por el tiempo tal vez se puede uno sentir como el dueño de todo. Y no vas a pensar qué es lo que quiere el jefe o el maestro. Así que tenemos que mantener esto en nuestra mente. Y nos damos cuenta que tal vez esta es la más importante, que nos juzga individualmente. Él tiene conversaciones con cada siervo. Si todos hubieran hecho lo que, si él hubiera hablado con todos a la misma vez, entonces todos hubieran hecho el dinero y hubieran aumentado todo. Pero no, él los habla con ellos uno por uno y le dice, ¿cómo hiciste tú? ¿Cómo lo hiciste tú? Y es porque le importa menos el retorno y le importa más individual, la fidelidad individual. Así que cuando tú le rindes cuentas a Dios, Él no va a decir cómo tu iglesia manejó las finanzas. No, no, no. Ellos, los líderes, los pastores van a ser juzgados, pero el grupo de cristianos con quien tú te juntas, cuando Dios te pida cuentas, Él no va a decir eso. Él te va a decir cómo tú manejaste esto, cómo fuiste tú fiel. Y gracias a Dios, Dios nos da un ejemplo de qué es la fidelidad. Y en esta historia, la fidelidad es cumplir los deseos del maestro. De eso se trata, es hacer lo que vas a hacer con los recursos que el maestro te ha dado. Así que tienes que ver qué es lo que Dios quiere y lo tienes que hacerlo. y luego tienes actuar. Y la fidelidad no es solamente saber, sino hacer. Todas las personas que están aquí, que van a venir las próximas semanas, al final de estas 3 semanas, van a tener principios. Y va a ser en ustedes no solamente escuchar, sino actuar. Porque cuando Jesús regrese, vamos a tener que rendir cuentas. Tal vez vas a decir, bueno, tienes un certificado o de no te va a preguntar qué fue lo que, cómo, cuánto dinero hiciste. No, te va a decir qué hiciste con lo que te di. Y la recompensa de ser fiel es la misma para todos. Para el que tenía 5, para el que tenía 2, para el que tenía 1. Así que tú, con tus recursos limitados, eres fiel, tú vas a recibir lo mismo que tiene millones, billones. Y la recompensa es increíble. Lo primero es que se te va a confiar más. Te va a dar más responsabilidad. Vamos a darle más recursos a su vida. No es la prosperidad aquí. No creo que Dios te va a dar más si eres fiel con lo que tienes, pero sí creo que sí, yo creo que sí lo hace. Dios ha sido fiel. Yo no sabía cómo hacer. Yo no sabía. Mucha gente ha recibido dinero al último momento, y eso es la fidelidad de Dios. Y mucho de lo que vemos en la Biblia, tal vez no es mucho finanzas, pero tal vez es más propósito, o más descanso, o más libertad, o más valentía, o es algo más, es más oportunidad para poder hacer lo que Dios quiere. Así que recibimos más, pero también reciben alegría. Una traducción dice, entren a mi gozo. Y lo que Jesús dice es que no es un gozo humano, sino un gozo sobrenatural. Pablo habla sobre esto, que somos fieles con los recursos que tenemos y vamos a experimentar un gozo sobrenatural. Y cuando se trata de mi esposa y yo sé que es cuando estamos cuando no estamos siendo fiel, porque la paz se va, porque el gozo se va y me siento ansioso. Me siento culpable y es algo que de volada me doy cuenta. Así que algunos están aquí y dicen, no sé si estoy, yo no sé de esto, pero yo voy a comprar un barco y te digo, bueno, está bien si quieres comprar un barco, está bien, pero la alegría que tú vas a recibir en Jesús es más que el gozo que vas a recibir con un barco. ¿Y qué fue lo que hizo a este personaje infiel? Fueron 2 cosas. Lo primero, no estoy seguro si lo vistes, pero él trata de culpar a Dios por su infidelidad. Dijo, yo supe que eras exigente. Tal vez si no fueras tan exigente, es tu culpa. Y yo no creo que Jesús estaba tratando diciendo que nuestro Dios es exigente, sino que creo que la trató de ser realista. Pero sí para que la gente diga excusas, que la gente siempre va a tener excusas. Y eso fue algo que quería hacer obvio. Tal vez les pasó algo que tuvieron una mala experiencia y ahora están en la defensiva siempre con su dinero y no confían en la gente. Y hay esta habilidad de tener excusas por ciertas cosas. Y a veces no vemos que la pereza también es un pecado. Es no tomar acción. Este personaje tenía conocimiento de lo que el jefe quería, pero no lo hizo. Y lo que pasó fue que lo sacó. Le quitaron sus cosas y lo sacó. Y en esos tiempos, cuando tú eras un sirviente, tú vivías de lo que te daba tu jefe, tu amo. Y también si te sacan, perdías tu casa, así que no tenías dónde vivir. Esta persona tampoco se robó el dinero y por sus acciones él probó que no era un siervo. El siervo hace lo que el maestro pide y este personaje no lo hizo y él se perdió la bendición y él no se dio cuenta que Dios era el dueño y solamente somos los mayordomos. Y no queremos ser como este personaje. Así que las próximas semanas vamos a entrar a qué es lo que Dios quiere hacer con nuestros recursos. Y te voy a pedir dos cosas. Primero, te pido que regreses. Yo sé que tal vez vas a poner una defensa. La próxima semana va a ser increíble. Yo no va a ser mi sermón, pero aquí tenemos una persona que es increíble con finanzas. Y él ha ayudado a muchísimas personas, miles de personas con sus finanzas. Y quiero que regresen la próxima semana. Y esta semana quiero que tengas una conversación. Si eres un estudiante, habla con un amigo. Si eres soltero, habla con tu compañero de cuarto. Y dile, hey, aprendimos esta semana que Dios es el dueño y somos los mayordomos. Y estamos actuando de esa forma. Hay algo que afecta a nuestras decisiones. Hemos tomado la mentalidad de que somos nosotros los dueños. Tal vez hay una decisión que podemos hacer para entrar a ser mayordomos y regrese la próxima semana. Mira, hablé de dinero, no pedí dinero, nadie se fue. Vamos a orar. Señor, gracias por esto práctico que nos enseñas. Oro, Señor, que hemos sido bendecidos, que hay mucha gente aquí en este salón, por la responsabilidad que nos has dado y la oportunidad que nos has dado, y por aquellos que apenas estamos haciendo, que tú nos ayudes a creer que es posible poder tener mejor control de estas cosas y que ya no tengamos ansiedad y que tengamos gozo. Sabemos que tú vas a hacer lo que vas a hacer, Señor. Y en tu nombre oramos. Amén.